Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu amigo y hermano, el pastor David Abreu, de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza en Moca, Puerto Rico. Y estamos en esta mañana compartiendo contigo en una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo de lo más profundo de nuestro corazón que este programa sea de mucha bendición para ti, que tu vida salga edificada, salga rejuvenecida, salga refrescada a través de la palabra del Señor. Así que saludamos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, Red 93.7 FM y las repetidoras 93.1 FM HD4 y 93.7 FM Redefine tu Vida y todas las demás emisoras que se unen a esta transmisión. Y sobre todo también saludamos a la audiencia que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales, de Facebook y a través de YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Te invito a que en esta hermosa mañana podamos encomendar nuestro camino al Señor, entregar todo lo que hemos planificado hacer en este día y que pidamos juntos la cobertura y la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Amado Señor, te damos gracias por un nuevo día. Nos bastamos en tu gracia, Señor, para enfrentar cada desafío, cada reto que se nos presente, Señor. Confiamos que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante y que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Te entregamos nuestra agenda, te entregamos cada uno de nuestros planes con el deseo, Señor, que prevalezca siempre tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, que de una manera muy especial tú uses este programa, uses a este servidor tuyo, Señor, para ser de bendición y que realmente cada vida que entre en contacto con este programa, Señor, sea refrescado, sea rejuvenecido, sea fortalecido de una manera sobrenatural a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Y queremos aprovechar esta oportunidad de estar a través de los medios para invitarte a nuestras celebraciones en Ciudad de Alabanza. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, recibir una palabra poderosa que nos va a catapultar a nuestro destino profético y para ministrar a los niños, a la niñez de una manera muy especial a través del ministerio que hemos llamado ICAS Kid. También los miércoles es nuestra noche de estudio de la palabra y oración, intercesión a las 7:30. Y el primer miércoles de cada mes tenemos un culto de adoración, de palabra del Señor, un tiempo bello de ministración el primer miércoles de cada mes. Los viernes, el segundo y cuarto viernes de cada mes, se reúnen nuestros jóvenes Generación de Conquista a las 7:30 de la noche. Para aquellos que están en el área de Aguadilla, tenemos nuestra iglesia hija, Ciudad de Alabanza, Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, en la esquina de la panadería y repostería El Prado. Ahí nuestros hijos espirituales Omar y Nela Maldonado los recibirán con los brazos abiertos. Sus reuniones son los domingos a las 10:30 de la mañana, adoración, palabra de Dios, ministración a los niños, y los jueves a las 7 también es su noche de oración y de estudio de la palabra. Sea bienvenido tanto en el campus de Aguadilla como en el campus de Moca. Serás bienvenido entre nosotros y esperamos servirte, ser de bendición para tu vida de una manera u otra. Bueno, refrescando tu vida, vamos al tema de esta preciosa mañana del Señor que hemos titulado Yo, Señor, en pregunta. Yo, Señor, recientemente mi esposa y yo estuvimos celebrando 40 años de ministerio. Tuvimos una celebración hermosa el 23 de mayo y prácticamente el 31, ¿verdad? Este domingo pasado, estamos cumpliendo oficialmente 40 años de yo haber sido ordenado por la gracia de Dios e instalado como pastor de la Iglesia Presbiteriana en Moca, Puerto Rico. Esta pareja joven llegó desde el pueblo de Isabela. Fuimos enviados por el Señor y nuestro llamado fue confirmado por la denominación de la Iglesia Presbiteriana para servir al pueblo de Moca de una manera muy especial a través de la Iglesia Presbiteriana, donde estuvimos 9 años sirviendo al Señor y sirviendo a la comunidad. Y luego, en un momento dado, en el año 1995, Dios nos da instrucciones de levantar lo que actualmente se conoce como la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza. Ha sido una trayectoria hermosa, una trayectoria preciosa de parte del Señor, con grandes retos, con momentos de dolor, de tristeza, con momentos de alegría, de celebración, con momentos donde nos llegamos a sentir frustrados, momentos en que celebramos grandes victorias, toda una trayectoria de parte del Señor. Así que le damos gracias, Señor, porque podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios ha sido bueno, más que bueno, en todos estos 40 años. Y si alguien me preguntara, bueno, David, ¿cómo pudiste sobrevivir en el pastorado 40 años? Porque prácticamente comenzamos a los 26 años. El mismo año yo comencé no solamente el pastorado, oficialmente hablando, como ministro ordenado, sino que también comencé mi matrimonio con mi esposa ese mismo año. Fueron dos retos, fueron dos nuevas experiencias donde el Señor me sostuvo con su diestra de justicia. Y tengo que admitir, ¿verdad? Y tengo que reconocer que ciertamente no ha sido por mis propias fuerzas ni por mis propias capacidades, sino por la gracia del Señor. Él en todo este momento es el que nos ha ceñido de poder, que ha hecho perfecto nuestro camino, que nos ha guiado de una manera maravillosa, que en los momentos en que estuvimos a punto de tirar la toalla, colgar los guantes, sí, se lo admito, lo reconozco. Hubo un momento en que estuvimos a punto de salir corriendo porque no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A pesar de eso, amado, ciertamente Dios ha tenido tanta misericordia y en los momentos de debilidad, Él nos ha fortalecido de una manera sobrenatural. Sí, Señor, de una manera sobrenatural. Y eso nos ha ayudado a seguir hacia adelante, a seguir sin temor, porque cuando Dios... hemos visto que de una manera u otra hemos resbalado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido mucha misericordia de nosotros y nos ha levantado con nuevas fuerzas. Y ustedes ven que aquí en la decoración que tenemos aquí tenemos un águila, porque es que yo me identifico con los águilas, ¿no? Los águilas a los 40 años comienzan un proceso de renovación, de restauración, donde mudan su plumaje, donde mudan su pico, donde mudan sus garras, un proceso bien doloroso, pero conlleva el poder renovarse para seguir hacia adelante 30 años más, ya que el águila es el ave más longeva que tenemos en nuestra naturaleza. Y de igual manera, pues ya yo cumplí los 40 años en el ministerio y sabemos que largo camino nos resta y mi esposa ha sido clave, ¿verdad? Como esa ayuda idónea, porque aunque ella no fue ordenada sino hasta el año 1996, siempre estuvo y ha estado a mi lado como ese complemento, como esa ayuda idónea, como toda una pastora, aunque al principio el sistema religioso no la reconoció como tal, pero fue, me dio la mano en todo y me sigue dando la mano en todo. Si alguien me preguntara, David, ¿con cuál texto bíblico tú te identificas más en cuanto a tu llamado, en cuanto a tu ministerio? Yo tendría que llevarte al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versos del 4 al 10. Ese texto ha sido tan significativo para mí que cuando ese 31 de mayo del año 1986 me instalaron como pastor en Moca, yo lo usé en los marcadores de Biblia que se repartieron como un recordatorio de ese momento tan hermoso para mi vida y para la vida de la iglesia que me tocó pastorear en ese momento. Y ese texto que describe el llamado del profeta Jeremías, lee como sigue, y yo leo de la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Y antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar y destruir y derrocar, a otros deberás edificar y plantar. Yo sé, yo estoy seguro de que Dios le está hablando y le seguirá hablando a personas que en esta mañana o no sé en qué momento veas este programa o lo escuche, pero que están luchando con tu llamado. Tú estás consciente de que Dios te está llamando de una manera u otra, ya sea para salvación o ya sea para que le sirvas. Y tienes una lucha. Tienes una lucha como yo la tuve y aún la tengo, como el profeta Jeremías también la tuvo en su momento. El Señor le habló a este profeta, profeta que venía de una casa sacerdotal. Y este hombre recibe un llamado particular en un momento donde había una profunda crisis espiritual en medio del pueblo de Israel. Y lo primero que dice el Señor, mira, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Qué nos habla a nosotros? En primer lugar, que Dios no solamente conocía a Jeremías antes de que él fuese formado en el vientre de su madre, antes de que él pudiese hacer cualquier cosa que lo hiciera merecedor del llamado. De igual manera, el Señor te conoce a ti antes, me conoció antes. Antes de yo venir a este mundo, de tomar este cuerpo, ya Dios me conocía. Tú y yo estábamos ya en la mente de Dios. Nosotros no somos producto del azar, independientemente de las circunstancias que rodearon nuestra concepción y nuestro nacimiento en la tierra. Dios no hace accidente. Tú no eres un accidente. Tú viniste a esta tierra con un propósito, lo que nosotros llamamos un destino profético, ¿verdad? Dios tiene un propósito con tu vida y Él te escogió. Como Jesús les dijo a los discípulos, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que den fruto y ese fruto prevalezca. Dios toma la iniciativa, tanto en la salvación como en el llamado al servicio. Dios es el que da el primer paso y toma la iniciativa. Así que Dios te escogió, Dios me escogió y su elección es incondicional. No depende de la capacidad que Él vio en ti, de las obras que tú, Él vio que tú ibas a hacer. No depende de eso. Depende de su soberana voluntad. Él es soberano y porque a Él le plujo, porque a Él le plujo, miren, había muchas personas que podían ser muchos mejores pastores que yo, que hubiese podido dirigir esta iglesia de una manera más audaz, efectiva de lo que yo le he dirigido, pero a Dios le plujo, le quiso, ¿verdad? En palabras de calle, a Él le dio la real gana de que fuera yo. Y de igual manera nosotros muchas veces queremos obviar el llamado de Dios o decirle a Dios, Dios escoge a otro, yo no estoy listo, yo no estoy preparado, yo no soy digno, yo no soy capaz, yo no me lo merezco. Y podemos presentarle un millón de excusas al Señor, pero Dios en su soberana voluntad, por cuanto Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, perdón, por cuanto su decreto es soberano, Él escoge a quien Él quiere. Dice el apóstol Pablo o el Señor a través del apóstol Pablo, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. O sea, Dios es soberano y es agente libre para decidir y para tomar las decisiones que realmente Él quiera, ¿no? En el caso de Jeremías, independientemente de la condición de Jeremías, Dios no solamente lo conoce, sino que lo escoge para realizar una asignación. Dice, antes que naciera te aparté, te escogí, te nombré profeta a las naciones. Y fíjense en la respuesta de nuestro hermano Jeremías, porque ante esa notificación, ante esa declaración de Dios, él no lo recibe con aplauso. Empieza a poner excusas. Le empieza a poner al Señor sobre la mesa. Mira, realmente era como decirle al Señor, Señor, te equivocaste conmigo. Yo no puedo con esto. No, Señor. Mira, no puedo hablar. Soy demasiado joven. Mire, amado, cuando yo fui concientizado del llamado de Dios a mi vida por el Espíritu Santo, yo me encontraba terminando mi escuela superior. Imagínate, un chamaquito de 17 años. Había tenido un encuentro del Señor de 15 años, apenas tenía 2 años de convertido, era un bebé espiritual. Y el Señor me hace consciente de mi llamado. Y estando yo llenando la solicitud para la admisión a la universidad, Dios me da instrucciones sobre qué debo estudiar. Yo comencé a trabajar como pastor en una denominación donde se requería un bachillerato de la universidad más una maestría de un seminario acreditado por la denominación. Por tanto, yo tenía que estudiar después de la escuela superior 7 años para prepararme y ser admitido dentro de la denominación como un pastor ordenado con todos los deberes y la autoridad que tiene un pastor dentro de esa denominación. Entonces yo decía, Señor, confírmame, porque si yo entro en psicología, tengo que tener claro hacia dónde voy a ir. Porque si no, con un bachillerato en psicología uno no hace nada, tiene que uno seguir la maestría, el doctorado, para entonces realmente ser un profesional en el área de psicología. A mí me apasiona todavía la psicología, ¿no? Pero el Señor me dirigió. Y cuando el Señor me habló de que Él me quería usar antes de eso, yo conocí al Señor a los 15 años. Y de los 15 años Dios comienza a hablarme y a levantarme. Y yo decía, ¿yo predicar? Jamás. Si tuviese conocido al David de los 15 años, al David de los 16, de los 17, mira, nada que ver con lo que tú ves ahora. Yo no me atreví a hablar en público. Como Jeremías, yo le dije al Señor, no puedo hablar. No me atrevo a hablar en público. Era un muchacho, un adolescente acomplejado, con una muy baja autoestima. Jamás pensé que Dios me iba a usar a predicar y hablar. Hoy estoy hablando ante ti. No sé cuántas personas entrarán en contacto con este programa, pero el Señor me empezó a entrenar en la escuela superior, predicando en la escuela superior. Y luego predicando en un campo de predicación que tenía la iglesia donde yo estaba perseverando. Luego predicando también en los jóvenes. Y así el Señor me fue empujando. Porque miren, Dios no admite, no acepta un no. Y por más que dije, Señor, yo no sé hablar, yo tengo pánico escénico, pánico, fobia escénica. Pararme delante de un grupo de personas, eso para mí era terrible. Y si hoy me paro delante de un grupo de personas para hablarle, es porque dependo del Espíritu Santo. Antes de yo estar aquí ante esta cámara y ante estos micrófonos, yo necesito tener un tiempo con el Espíritu Santo porque de Él viene mi competencia, de Él viene mi capacidad para poder expresarme correctamente y transmitir lo que Dios pone en mi corazón. Y como Jeremías, yo le puse pero al Señor, y quizás tú estás luchando con un llamado de parte del Señor, ya sea para salvación o ya sea para el servicio, y le estás poniendo muchas excusas, pero ante la excusa que presentó Jeremías cuando dijo, no puedo hablar, soy demasiado joven, el Señor le contestó, no digas. No sé lo que tú le estás diciendo al Señor para no aceptar tu llamado, pero lo que sea, Dios te dice, no digas. Soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que debes decir. Decir todo lo que yo te diga, no le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Porque los que llegamos a tener fobia escénica, ¿qué le tenemos? Miedo a la gente. Y quizás tú le tienes miedo a algo. Por eso estás detenido, estás aguantado, le tienes miedo a la gente, le tienes miedo a qué dirán, le tienes miedo a fracasar. Cuando yo comencé el pastorado, había muchos pastores ya de experiencia que estaban solicitando el púlpito de esa iglesia, que querían ser pastores de esa iglesia. Yo apenas me estaba graduando del seminario. Lo que había tenido de experiencia había sido mi liderazgo en la iglesia, en mi iglesia local, con mi suegro, como líder de jóvenes, como diácono, como líder en diferentes áreas. El presbiterio me había enviado a hacer la práctica en diferentes iglesias, ayudar a pastores. Pero habían pastores mejores capacitados que yo para tomar el púlpito de esa iglesia. Pero al Señor le plujo que fuera yo. Tomar la iglesia después de que la iglesia había pasado por una situación y comenzar a trabajar siendo yo un muchachito, siendo mi esposa una muchachita, empezando el matrimonio, empezando todo, mudándome de pueblo, dejando Isabela para mudarme a Moca. Fue un gran desafío, pero la diestra del Señor nos sostuvo. El Señor provocó que a causa del llamado yo hallara gracia delante de toda esa congregación donde la mayoría eran adultos, gente que me amaron, que algunos de ellos ya están morando con el Señor, que me cuidaron de una manera muy especial. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Y que ellos entendieran que era yo y que votaran a favor, porque eso lo llevaban a una votación usando un sistema democrático. Lo llevaron a una votación y votaron que ellos querían que fuera yo a pesar de los otros candidatos. No porque yo fuera mejor que ellos, no. Fue a causa del llamado, a causa de la elección, a causa de la voluntad de Dios, a causa de la gracia de Dios que se manifestó en mi vida. Y comencé con esa iglesia, estuve 9 años pastoreando esa iglesia hasta que el Señor me dio luz verde para salir, ¿verdad? Y establecer la iglesia que actualmente estoy pastoreando y que ya tiene 30 años de haber sido establecida en Moca. Pero fíjate cómo el Señor le dice a Jeremías, no tengas miedo. Y yo te pregunto, a ti que me estás escuchando y tal vez hasta me estás viendo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Quizás te tengas miedo a ti mismo porque ves tus pies de barro, ves tus debilidades, ves tus flaquezas, ves a veces tu incompetencia en algunos aspectos y dices, yo no soy digno, yo no estoy preparado. Pero el Señor te dice, no tengas miedo porque yo estaré contigo. Y yo he visto durante todos estos 40 años que Dios ha sido fiel, porque a pesar de que yo le he fallado muchas veces, Dios ha estado conmigo y me ha protegido. ¿Cuántas veces el diablo trató de sacarme el pastorado, trató de destruirme y el Señor levantó bandera a favor mío y de su llamado y de su propósito? Tantas cosas que estaría varios programas hablando de toda una historia. Tengo para escribir un libro y otro más de todas las cosas que nos pasaron en el proceso. Cosas dolorosas como el estar ayudando a un joven y que el joven se me quitara la vida en mi propia casa, en la casa que estaba viviendo. Eso fue desastroso. En ese momento yo quise salir huyendo, me sentí el pastor más fracasado del mundo porque no pude realmente sacar a ese jovencito de la depresión en que estaba, a pesar de que teníamos el entrenamiento y todo lo demás, pero él tomó esa decisión. Yo quedé destrozado, mi esposa quedó destrozada, pero el Señor me levantó con nuevas fuerzas. Y después de haber tenido este aparente fracaso, recibí en mi casa a dos jóvenes más, también de hogar de crianza. Uno de ellos está en Estados Unidos, el otro está en Moca y está aún ayudándome en la iglesia de una manera u otra. O sea, Dios hace cosas espectaculares a pesar de nosotros mismos. Así que la palabra es no tengan miedo, al igual que Jeremías, como es el título de esta reflexión, yo Señor, era cuando me dijeron que yo iba a predicar, que iba a ir a las naciones, que iba a hacer esto, y yo Señor, tú estás seguro. Pero qué maravilloso es cuando Dios hace lo que nosotros reconocemos que eso es imposible, entonces Él se luce haciendo posible lo que para nosotros es imposible. Entonces, no solamente el Señor le afirma su presencia continua a Jeremías, sino que hace un gesto, toca su boca y le da autoridad y le da palabra. Miren, conmigo, yo no sé, yo me quedo asombrado. Dios está pasado porque en lo humano, yo reconozco que yo no sirvo para ser líder. O sea, humanamente hablando, ni aún el temperamento que he considerado el idóneo para ser un líder, yo lo tengo. Tengo muy poco de colérico, muy poco de sanguíneo y más de melancólico y flemático, haciendo referencia a lo que se conoce como la teoría de los cuatro temperamentos. Ustedes pueden buscar eso en el internet, no tengo tiempo para explicar y dar una clase de los temperamentos. Es una teoría que se utiliza en el análisis de la personalidad y del carácter de la persona que es bien vieja, ¿no?, dentro del panorama de la personalidad. Pero cualquiera me puede decir, David, tú no sirves para líderes. Cuando yo entré en el ministerio, hubo compañeros que me dijeron, David, tú no vas a durar mucho en esa iglesia porque tú no tienes la pinta de un líder. Y ahora estoy con el problema que tengo que aprender a decir que no. Porque aún la comunidad, eso es la gloria para el Señor, pero aún la comunidad, el gobierno, todos me ven como un líder comunitario, eclesiástico. Y yo no sé, pero ¿cómo? Solo por su gracia. Yo no sé cómo tú te ves a ti mismo ante el llamado de Dios. No sé cómo te estás visualizando. Quizás piensas que eso no es contigo. Yo pensé lo mismo, pero ahí es que Dios se glorifica en escoger gente que en sí misma son incapaces para Él hacer capaz lo que para nosotros es incapaz. Y así Él recibir toda la gloria y toda la honra. Muchas veces los problemas de tener una baja autoestima, de tener una autoimagen baja, tener un concepto bien negativo de ti mismo. Quizás te criaron y lanzaron sobre ti maldiciones y declararon sobre ti cosas negativas que te marcaron, palabras negativas que tú recibiste, que tú aceptaste, que tú las creíste. Esas palabras se convirtieron como fortalezas en tu mente, que encerraron tu mente a cualquier posibilidad de echar hacia adelante, de superarte, de desarrollar todo tu potencial. Quizás estás atado a una baja autoestima, una estima enfermiza. Sin embargo, yo le decía, Señor, no puede ser porque mi autoestima estaba por el piso. Pero no fue que hasta el momento en que Dios abrió mis ojos y comenzó a sanar mi autoestima, comenzó a establecer en mí una cristoestima y hacerme entender quién yo soy, mi identidad en Cristo. Cuando Dios abrió mis ojos de que yo soy hijo, no soy esclavo. Y una de las últimas cosas que me dijo que yo soy su amigo y que él es mi amigo. Es importante que toda gringola sea quitada, que toda venda mágica, que todo velo mágico caiga y que la luz de la palabra brille sobre ti, te quite esa venda y comiences a verte como Dios te ve. Porque solo cuando tú te veas como Dios te ve, vas a responder asertivamente al llamado de Dios. Pero mientras tú te enfoques en tu debilidad, mientras tú te enfoques en tu incompetencia, aunque tú te enfoques en las cosas negativas que hay en ti, estarás pensando, no, Señor, esto no es conmigo. Yo, Señor, no, olvídate de eso. Dios insistió con Jeremías. Si vamos al libro de Éxodo, al llamado de Moisés, Dios insistió con Moisés a pesar de todos los pretextos que presentó Moisés ante el llamado de Dios. Y hoy Dios insiste contigo como insistió conmigo. Porque no es con tus fuerzas. Hay personas que van a la iglesia, simpatizan con la iglesia y todavía no han hecho profesión de fe porque dice yo sé que Dios me está llamando, pero yo me conozco, yo entregarme a Cristo, si yo me voy, yo entregarme a Cristo para luego apartarme, para luego vivir una doble vida como viven algunos cristianos, no. Hasta que yo no cambie, yo no me entrego. Mira, y estar esperando un año y mil años más para cambiar y no podrás hacerlo porque sin Cristo es imposible. Fuera de mí nada pueden hacer, dijo Jesucristo. Porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia, Él es el que hace posible lo que para ti es imposible. Lo que Dios está requiriendo de ti es que te rindas al llamado y el resto va de su parte. Él hace el cambio, Él hace la transformación. No solamente para el llamado para el servicio, para el ministerio, también el llamado para la salvación. No sigas postergando más. Tú sabes que Dios te está llamando y te está acorralando. Porque Él te ama demasiado para dejar que tú te pierdas. Así que reflexiona, piensa de una manera profunda sobre el llamado. Es tiempo de responder al llamado de Dios para salvación, al llamado de Dios para servirte, para servirle, perdón. Es tiempo de rendirte para que así tú puedas ver manifestada en ti la gloria del Señor y cumplir tu propósito aquí en la tierra. Así que en estos momentos permíteme orar por ti. Padre amado, vengo delante de tu presencia para presentarte a cada miembro de esta audiencia, tantos aquellos que nos han escuchado a través de la radio como los que nos han escuchado, nos escucharán a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, etcétera, Señor. Padre, yo estoy seguro que ninguno está ante este programa por casualidad, sino que cada persona ha entrado en contacto con este programa porque tú quieres hablarle de una manera especial. Señor, y tengo la convicción, porque así está escrito, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual fue enviada por ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que toda vela, que toda venda mágica caiga, que todo velo mágico se desintegre en el nombre de Jesús. Éfata, que los oídos, Señor, sean abiertos y destapados para escuchar tu palabra, y que tu palabra y que tu llamado se haga irresistible para cada miembro de esta audiencia en el nombre de Jesús, tanto el llamado para la salvación como el llamado para servirte, Señor. Que todo argumento se venga abajo, Señor, y prevalezca tu voluntad y tu propósito sobre cada vida, Señor. Dale fuerza, aún aquellos que ya están caminando dentro de este llamado y que te han dicho que sí, dale nueva fuerza, Señor, porque tú eres el que nos ciña de poder y hace perfecto nuestro camino. Enséñanos, Señor, día tras día, a bastarnos en tu gracia para seguir caminando en pos del cumplimiento, Señor, de tu palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hágase con nosotros conforme a tu palabra, y que tu llamado prevalezca sobre cada vida, y que tu llamado se haga aún más fuerte, más fuerte, más fuerte, a tal punto que sea irresistible. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, nos veremos en un próximo programa, Refrescando tu Vida. Muchas bendiciones y que tenga un hermoso día.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.